Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida.
¿Cómo estás, Luis? Bienvenido al Coffee Break.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo andás? Todo bien, por suerte.
Buenísimo. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy?
El tema del día de hoy, que es una primera parte, por eso la columna tiene como título Irán y su proyección en Latinoamérica, primera parte. Así que si te parece, Dani, arrancamos.
Me parece.
Bueno, semanas pasadas, el actual gobierno brasileño otorgó el permiso para que atraquen en el puerto de Río de Janeiro entre el 13 y el 30 de enero a dos buques de la Armada de Irán que conforman la flota 86. Se trata de la fragata Dena y el buque Makran. El primero, dotado, o mejor dicho, botado en el 2021 y dotado con misiles crucero, mientras que en el caso del segundo buque, es un navío de apoyo que transporta 5 helicópteros multifunción. De esta manera, Irán está mostrando su capacidad militar para ampliar su presencia, no solo en Latinoamérica, sino también su proyección estratégica en Occidente. Tal como lo declaró el jefe de la Marina de Guerra de la República Islámica, el contraalmirante Shakran Irani, en la cadena, o mejor dicho, para la cadena Fars News. Y dijo, hemos estado presentes en todos los estrechos estratégicos del mundo y este año tenemos previsto estarlo en el Canal de Panamá. Fin de la cita. Pues bien, sus dichos se condice en que la citada flotilla está dando la vuelta al mundo desde septiembre del 2022. Y más allá de su proclama de mensaje de paz y solidaridad, exhibe el creciente poder militar y naval del régimen de Teherán. Desde el 2007, en que comenzaron estas columnas, se ha abordado muchas veces las cuestiones de la presencia, la incidencia y la proyección geopolítica en Latinoamérica de Irán. Pero sería bueno hacer una recorrida en el tiempo para entender cómo ha ido evolucionando esta penetración iraní. ¿Cuáles son los objetivos comunes que comparte con algunos gobiernos de la región? Y si esto conlleva un alineamiento, tanto geopolítico como geoeconómico, en un escenario global que parece ir consolidando bloques, en algunos casos antagónicos y en otros convergentes. Las relaciones entre Irán y Latinoamérica fueron, desde prácticamente inexistente, a entablarse de manera escalonada. Veamos, durante el periodo de la monarquía persa, las relaciones diplomáticas con Teherán se fueron dando con Argentina en 1902, un año después con Brasil y Uruguay, con México en 1937 y con Venezuela en 1947. Pero es con este país donde se van a ir profundizando los vínculos y tuvo como factor común el petróleo, pues el presidente venezolano Carlos Andrés Pérez fue el iniciador de la OPEP y esto llevó a que el Shah Reza Pahlavi a visitar a Caracas en 1975 y lo propio hizo Pérez a Teherán en 1977. Luego, en 1979, sobrevino la Revolución Islámica, pero esto no motivó cambios cualitativos. Diferente es la evolución de las relaciones entre Irán y Argentina entre 1986 y 1991. Ambos países establecieron compromisos en el campo de la cooperación nuclear, teniendo en cuenta que años después de la Revolución Islámica de 1979, el régimen teocrático abandonó el programa nuclear iniciado por el Shah con cooperación de los Estados Unidos, pero luego decidió retomarlo y fue durante el gobierno de Raúl Alfonsín cuando se dieron los compromisos de ayuda al desarrollo nuclear iraní, pues Argentina contaba con los técnicos y profesionales idóneos, sumado al alto grado del desarrollo argentino en ese campo, que colocó así a nuestro país como el único en Latinoamérica en tener un acuerdo nuclear con Irán. Este proceso se inició a fines de 1985 con la visita de una delegación del Ente de Energía Atómica de Irán a la Argentina. Recordemos que para ese tiempo el régimen de Teherán estaba en plena guerra con el Irak de Saddam Hussein, 1980-1988, y los iraquíes habían logrado destruir las plantas iraníes Búsher 1 y Búsher 2, de fabricación alemana. Y nuestro país tiene la empresa estatal INVAP, especialista en la construcción de centrales nucleares. Pero además, otro interés de Teherán era la colaboración argentina en la fabricación de combustibles nucleares, lo que entonces llevó en 1988 a firmar dos cuestionados convenios. Un convenio era para construir una planta de purificación y conversión de uranio, y el otro era para una fábrica de combustibles para reactores nucleares. Así las cosas, el escenario comienza a complicarse. Por un lado, los convenios se contradecían con otros proyectos desarrollados en Argentina para Egipto e Irak, a lo que se suma, tras la llegada de Carlos Menem a la presidencia, el alineamiento político y militar con Washington y la participación de nuestro país en la Primera Guerra del Golfo. Pero también la Organización Internacional de Energía Atómica, OIEA, que ya estaba vigilando el programa nuclear iraní, exigió que la misión de técnicos argentinos reconfigurara el reactor de la Universidad de Teherán, que utilizaba uranio enriquecido al 90%, funcional a la fabricación de un arma atómica, y por lo tanto lo reconfigura a un enriquecimiento del 20%, que en definitiva fue el único objetivo que se cumplimentó, pues para 1991 se suspendieron los convenios y toda cooperación en el campo nuclear. Por supuesto, el régimen iraní demandó a la Argentina por haber interrumpido de forma unilateral los convenios, un litigio que se dirimió en 1996 con el pago de 6 millones de dólares a Irán. Pero entre el 91 y el 96, recordemos que se dieron los atentados terroristas en 1992 a la Embajada de Israel y en 1994 a la sede de la AMIA en Buenos Aires. Y detrás de los mismos está Irán, algo que llevó en el 2006 al entonces presidente Kirchner en el seno de la Asamblea General de la ONU a solicitar la colaboración del régimen de Teherán en la investigación de ambas causas judiciales y condenar al terrorismo. Sin embargo, en el 2013, su viuda, la presidente Cristina Fernández, hizo un giro copernicano y se firmó el inconstitucional memorándum de entendimiento con Irán, y que luego quedó sin efecto. Ahora bien, en el 2000 se inició una aproximación entre Venezuela e Irán en oportunidad de la reunión de la OPEP en Caracas y con Hugo Chávez en el poder. Esta relación bilateral se fue consolidando con visitas del dictador venezolano en tres oportunidades a Teherán, entre el 2000 y 2005, y del entonces presidente iraní Mohammed Khatami a Caracas. Pero ese año 2005 es un momento clave en la incidencia del régimen de Teherán en Latinoamérica con la llegada a la presidencia de Mahmoud Ahmadinejad, que se da cuando en esta región había accedido o acceden al poder gobiernos de izquierda. Kirchner en la Argentina y Lula da Silva en Brasil, ambos en el 2003, Evo Morales, Bolivia 2006, Rafael Correa, Ecuador 2007, Fernando Lugo, Paraguay 2008 y Pepe Mujica, Uruguay 2010. Todos integrantes del Foro de San Pablo, el que desde su fundación en 1990 reúne a líderes, partidos y movimientos políticos que van de la centroizquierda a la izquierda revolucionaria. Es así que Ahmadinejad, entre el 2006 y el 2010, visita en cuatro oportunidades Latinoamérica. Luego lo hará en el 2012 dos veces y en el 2013 tres veces. Y en cada viaje hizo escala en Venezuela. Y mientras estuvo en dos oportunidades en Bolivia y una sola vez en Brasil, Cuba, Ecuador y Nicaragua. Por su parte, Hugo Chávez viajó en total seis veces a Teherán. Evo Morales realizó dos viajes y Lula da Silva, Rafael Correa y Daniel Ortega lo hicieron una sola vez cada uno de ellos. Por supuesto, esto sin contar las visitas recíprocas de ministros y funcionarios de los países mencionados en distintas oportunidades. También el régimen iraní instaló embajadas en Bolivia, Colombia, Chile, Nicaragua y Ecuador entre el 2007 y el 2009, a lo que se sumaron intercambios culturales y aperturas de centros de estudios. Esto como resultado del Seminario Internacional sobre Latinoamérica celebrado en Teherán en el 2007, que se articuló con el nombramiento de un asesor iraní para la región por Ahmadinejad en el 2010. Obviamente, en este escenario se firmaron acuerdos y tratados bilaterales entre Irán y Venezuela y Bolivia, Ecuador, Cuba y Nicaragua, que abarcan distintas áreas, desde la cooperación mutua, armamento, energía, petróleo, minerales, finanzas, migración, destacándose las más importantes inversiones directas de Teherán en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, sin olvidar que desde el 2007 Irán forma parte del ALBA, la iniciativa creada por Hugo Chávez. Como se puede apreciar, la incidencia de Irán en Latinoamérica no solo lleva décadas, sino que es parte de una visión geopolítica internacional que en el caso regional se relaciona con los siguientes factores. Afianzar la presencia iraní en el ámbito de influencia geopolítica de los Estados Unidos. Actuar sobre desigualdades existentes en la región y la importancia internacional de la región como objetivo de la revolución iraní. En este escenario, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia son sus principales aliados estratégicos, mientras que otros países con gobiernos de perfil de centroizquierda como Chile, Colombia, Brasil y Argentina constituyen eventuales plataformas funcionales a los objetivos de Teherán. Entre dichos objetivos, los principales son los siguientes. 1. Incrementar la influencia en el plano internacional. 2. Desestabilizar el patio trasero de Washington. 3. Conseguir divisas. 4. El acceso y apoderamiento de recursos naturales. Y 5. Reclutamiento y adiestramiento para actividades terroristas. Objetivos que seguidamente se desarrollarán sintéticamente. Veamos. Irán busca incrementar su influencia en el plano internacional debido que desde 1979, al instaurarse el régimen teocrático, viene arrastrando un aislamiento que se traduce en que solo en el 52% de los miembros de la comunidad internacional Irán posee representación diplomática. y solo el 47% de países tienen misiones diplomáticas en Teherán. Y en muchos casos, las relaciones se limitan al ámbito consular o comercial. Es por esto, y teniendo en cuenta que Latinoamérica tiene 2 asientos entre los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, es decir, el 20% de los votos, es entonces de suma importancia para Irán contar con el apoyo de los estados de la región, más allá que cuenta con el veto de 2 miembros permanentes del Consejo que son aliados estratégicos de Teherán, Rusia y China. En cuanto a desestabilizar el patio trasero de Washington, en referencia a que Latinoamérica no ha sido un escenario estratégico prioritario para los Estados Unidos, como sí lo fueron y lo son, el europeo, el medio y lejano oriente. Y por esta razón, Teherán busca explotar el sentimiento antiestadounidense en la región, incentivar la retórica antiimperialista y anticapitalista, influir en los sectores sociales más necesitados para que presionen a los gobiernos no alineados o no afines al eje Cuba, Nicaragua, Venezuela, Bolivia, convirtiéndolos en factores de desestabilización y, por supuesto, llegar a conformar un bloque anti-Estados Unidos. El otro objetivo de obtener divisas no solo se limita a generar activos, sino asegurarse una salida para movilizar capitales que le aseguren equipos de alta tecnología y acceder al sistema financiero internacional a través de terceros países, en este caso de Latinoamérica. Y en este escenario no están exentos los negocios de las actividades ilícitas como el narcotráfico y tráfico ilegal de armas y explosivos. Un ejemplo es la utilización de la criptomoneda venezolana Sucre para el lavado de activos, como también para evadir las sanciones internacionales. El penúltimo es el acceso y apoderamiento de recursos naturales, aprovechando que Latinoamérica es una región riquísima en minerales, en particular aquellos considerados estratégicos, especialmente las reservas de uranio existentes en Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia y Argentina, de suma importancia para su programa nuclear. Pero también interesa a Teherán los yacimientos de litio y torio, y en relación a esto, Irán ha intensificado su presencia e influencia en Chile, pues Iquique es la salida de los minerales procedentes de Perú, Bolivia e incluso Brasil, y la llegada al poder del izquierdista Boric al país trasandino ha constituido un factor positivo para Irán. Finalizando, Dani, la columna de hoy, el último objetivo de Teherán es el reclutamiento y adiestramiento para actividades terroristas. Y en este punto, el Hezbollah tiene un rol más que importante como uno de los principales proxies del régimen iraní, cuya presencia de accionar en Latinoamérica se remonta a los últimos años de la década de los 80 del siglo pasado, a partir de la zona de la triple frontera, el clan Barakat, y que en los 90 lleva a cabo los atentados terroristas en Buenos Aires, a la Embajada de Israel y a la AMIA. Pero con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez en 1999, sumado a lo que se señaló antes, la asunción a la presidencia de Irán de Mahmoud Ahmadinejad en el 2005, el país sudamericano se convirtió en la cabeza de playa del islamismo radical chiita en la región. Es así que se han levantado 6 campos de adiestramiento de la organización terrorista libanesa en las afueras de Caracas y en la isla Margarita, en el que tiene un importante rol el venezolano Tarek El Aissami, actual ministro del Poder Popular del Petróleo, figura fundamental en el reclutamiento de jóvenes venezolanos de ascendencia islámica, que son enviados a los campos de Hezbollah en el Valle del Beca, Líbano, para capacitarlos en guerra asimétrica, como también propiciando la islamización de las tribus Wayú y Guajiro. Pero en cuanto a la expansión del Islam chiita radical, será parte de la próxima columna. Por todo lo abordado, entonces la frase de cierre es a modo de advertencia a los gobiernos democráticos de la región y le corresponde a Henry Kissinger, que dijo: debido a que la complejidad inhibe la flexibilidad, las elecciones tempranas son especialmente cruciales.
Hasta aquí entonces la columna, Luis. Fantástico. Entonces la primera parte de esta incidencia de Irán en América Latina, su proyección. Así que vamos a esperar seguramente la segunda. Bueno, viste que no hablamos de fútbol esta vez.
No. Por este lado, ambas partes de la familia estamos de capa caída.
Sí, viste, el primer día estabas tan entusiasmado, no quise inhibir ese entusiasmo, pero yo sabía que lo bueno no dura mucho, por lo menos por linearse. Así que es lo que hay. Este fin de semana veremos cómo sigue, pero no pinta bien. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho.
El sábado, 21 horas, contra Independiente en el Amalfitani.
Sí, no estaría yo entusiasmadísimo, pero bueno, si podemos, iremos. Te mando un abrazo grande, cuídate.
Abrazo grande, Dani.
Allí estaba el profe Luis Fuensalida.